¿Cómo identifico o selecciono mi personal de trabajo, la tecnología que voy a usar, la infraestructura donde voy a estar? ¿Cómo determino mi producción, el marketing que debo hacer, la distribución? ¿Cómo cobro a mis clientes? Estas dudas que poseen la mayoría de las pymes y emprendimientos de nuestro país, las tenemos muchos, pero tranquilo, tranquila, que mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura aprenderemos sobre cómo adaptar mi modelo de negocio a las tendencias del mercado. Y esto con el apoyo de Empresas Sura, un apoyo que da Seguro Sura. La profesora, bueno, de lujo, especialista en pymes, y sin duda nos trae este tema tan valioso para comenzar el año y reorganizarnos con una estrategia más clara. Y a veces, si ya la tenemos, pues hay que revisarla. Así que no te pierdas este segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Mañana.
Y seguimos en este Camino al Sol. 8:40 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 13 de enero y saludar, darle un abrazo a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do y utilizan de forma muy activa y constante el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. No es un grupo, es una conversación entre tú y nosotros aquí en Camino al Sol. Así es que le mandamos un abrazo a Esther, a Noris, a Gerardo, también Joan Núñez, que nos escribe. Muchísimas gracias por enviarnos sus abrazos. También Juan Pablo, que nos manda y nos reporta sintonía desde Higüey, ciudad donde primero nace el sol, en la provincia de La Altagracia, Juan Pablo. Muchísimas gracias a Julio, a Lola, a Elisa, bueno, a toda esa gente maravillosa que siempre conecta con nosotros.
Bueno, seguimos aquí con maravillosas conversaciones también. En este caso, llega el turno al bate a María José Rincón, académica de número, filóloga y lexicógrafa. María José Rincón ocupa el sillón Z de la Academia Dominicana de la Lengua, por eso en sus redes es @letraZ. María José, feliz 2025. Su turno al bate comienza ya.
Feliz 2025 para todos, qué maravilla. No sé qué puesto en el bate tengo, pero
estamos en pelota.
Mira, cuarto bate, me pido.
Tú eres cuarto bate.
Me parece bien. Bueno, una maravilla regresar a Camino al Sol, que empecemos este 2025 con todas estas enseñanzas, también con esta actitud muy especial que seguro que nos va a ayudar en todos nuestros proyectos, a hacerlos, a llevarlos a cabo, a mantenerlos y también a disfrutarlos, que es muy importante. Así que cero truño en 2020.
María José dijo truño. Y eso está en el diccionario, María José, truño.
Eso está en el diccionario, al menos en el diccionario del español dominicano.
Ahí está.
Y hoy venimos a hablar de diccionarios porque aparecen nuevos, trabajamos, cerramos algunos proyectos, continuamos trabajando en otros y con los diccionarios no se para nunca. Finalizamos 2024 con dos hitos. El primero, quizás el más importante para nosotros, es esa publicación en digital del Diccionario del Español Dominicano, en el que seguimos trabajando, se han seguido actualizando y nuestra intención es publicar esas actualizaciones conforme vayamos aprobando esas nuevas palabras, esas nuevas acepciones. Y también se publicó a finales de 2024 la actualización, la número 8 de la edición 23 del Diccionario de la Lengua Española. Y quería yo empezar solo recordando algunas de las cositas nuevas que trae el Diccionario de la Lengua Española de todas las academias de la lengua en el mundo, en el que voy a comprobar ahora mientras hablo con ustedes si está truño o no, porque así vamos trabajando y precisamente en ese no está, pero en el nuestro, en el Diccionario del Español Dominicano sí. Entonces cada año se van incorporando nuevas palabras, se van quitando algunas y sobre todo vamos mejorando el contenido de las que ya tenemos. Por ejemplo, para que vean algo muy curioso, en esta edición, la de 2024, se ha enmendado, nosotros lo llamamos así, enmendar la acepción, es decir, corregir o adecuar si le faltaba algo, si le sobraba algo, la acepción de lapicero. Porque para el español en América, o para la mayor parte del español en América, el lapicero es el bolígrafo, ¿no? El instrumento con el que se escribe con tinta. Sin embargo, por ejemplo, en el español de España, el lapicero es el que para nosotros es el lápiz de carbón. Entonces, esos matices son importantes en los diccionarios porque son importantes en las palabras. Entonces, por ejemplo, ese matiz de que el lapicero es el utensilio para escribir con tinta, el bolígrafo, ¿verdad? También le llamamos, pues esa enmienda de acepción se ha incluido ahora en el 2024.
Porque antes
Y
solo
hablando de
estaba.
debates, por ejemplo, se ha añadido la entrada completa de softball, que no estaba. Entonces, para nosotros, para toda América en la que se practica ese deporte, el softball, pues se incluye esa nueva palabra en el diccionario, ¿no? Entonces, si buscamos en el diccionario de la lengua española, ya vamos a encontrar la palabra softball que antiguamente no estaba, incluso con las dos variantes, ¿no? La que tiene el acento agudo y la que tiene el acento llano, softball y softball,
Y
que
se
suele
escribe
pasar.
entonces como en inglés, se mantiene la escritura o cambia.
La escritura se adapta porque ya está reconocido en los medios escritos de los hablantes americanos, ya hay una versión adaptada al español. Ya saben que la academia recomienda la adaptación de los extranjerismos al español. Pero esa adaptación la academia puede sugerir o proponer, pero esa adaptación la hacen los hablantes. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de Sobeida en inglés sería SOFT. BOL, ¿verdad? Softball. Bueno, como se escribiría en inglés, pero la adaptación al español con BALL, ¿verdad? Sería en inglés. La adaptación al español se hace poniéndole su tilde, ya sea su tilde en el caso de que la pronunciemos como llana, softball, ¿verdad?
Softball,
Sin tilde si la pronunciamos como aguda,
softball.
softball, y se puede poner con la TFT, ese grupo. O se puede poner sin el grupo. Lo recomendado es poner softball, SOFB alta o B larga, OL. Y ya la tilde según cómo lo pronunciemos. Es decir, hacer una adaptación completa a la grafía española, al sonido de la lengua española de ese anglicismo. Eso es lo correcto. Si elegimos escribirlo en la manera inglesa, pues entonces hay que ponerlo en cursiva para señalar
Diferenciar,
que es un
claro.
anglicismo. Esa es la regla general. En el diccionario están las dos versiones castellanizadas, con la T o sin la T, y al mismo tiempo con las dos acentuaciones existentes. Pasa lo mismo con fútbol o fútbol, o con béisbol y béisbol. Es lo que sucede en general con las adaptaciones de los extranjerismos. Pero dejemos el softball ahí y nos vayámonos al desayuno. Y por ejemplo, pues se ha añadido la acepción dominicana de boruga. Bueno, pues en Cuba hay una acepción determinada y nosotros tenemos otra y esa acepción ha entrado en el diccionario de la lengua española. O por ejemplo, el burgao, ¿no? Ese molusco marino que se come mucho en nuestras costas y que compartimos su nombre con Andalucía, con Puerto Rico, con República Dominicana, con Canarias, perdón, con Puerto Rico, con Canarias. El burgao, que tiene origen portugués, la palabra, ese molusco comestible, ¿verdad? Bueno, pues también se ha corregido que se usa en estos países, en la República Dominicana entre ellos, ¿no? Eso entre las enmiendas, ¿verdad? Entre las incorporaciones, por ejemplo, todos han conocido a través de los noticieros ese fenómeno meteorológico que ha causado tanta destrucción en España a finales del año pasado y todos hemos oído hablar en América de la Dana, ¿verdad? Esa Dana ha entrado en el diccionario en este año por razones desgraciadas, ¿verdad? aunque ya estaba prevista su incorporación de la palabra, es una palabra muy especializada de la meteorología, que en España, como es un fenómeno relativamente frecuente meteorológicamente, pues se usa con mucha frecuencia y ha entrado este año en el diccionario, ¿no? Ya saben que la palabra Dana procede de un acrónimo, es decir, de las siglas de una expresión, que es la expresión de presión aislada en niveles altos de la atmósfera. Entonces, de ahí se hace el acrónimo DANA y pasa a utilizarse pues como una palabra más, como puede pasar con radar, por ejemplo. Pasa a utilizarse de manera que entra en el diccionario por, bueno, pues no solo su uso especializado en meteorología, sino también su difusión entre los hablantes. Y a veces pues nos pasa con estas nuevas palabras que entran o las nuevas acepciones que entran, bueno, que nos preguntamos, pero Dios mío, esto no estaba ya en el diccionario. Por ejemplo, la acepción de temporada, como la hacemos ahora para las temporadas de las series.
Sí.
Bueno, pues esa acepción de serie, de capítulos en radio o en televisión, ¿verdad? Un conjunto de episodios o de capítulos que forman parte de un programa o de una serie y que constituyen una especie de ciclo en la emisión, ¿no? Pues esa temporada, esa acepción de la palabra temporada no estaba en el diccionario y entra este año.
Uh-huh. Pero mira, María José, me queda una duda con la palabra Dana. Yo la veo en diferentes medios. Unos escritos como un acrónimo, uh-huh. DANA, todo mayúscula.
Exacto.
Y uh-huh. otros así como normal, incluso con la primera, la D en mayúscula. ¿Cuál sería la forma que sugiere la Real Academia que sea correcta?
Es decir, escribirla en forma de acrónimo es correcta. Okay. Ese es el origen de la palabra, ese acrónimo, de presión en niveles altos de la atmósfera, ¿verdad? Uh-huh. No es incorrecta. ¿Qué pasa? Que como ya la usamos tanto, pues pasa de ser un acrónimo a poderse usar como una palabra. Okay, le pasa lo mismo, por ejemplo, al SIDA. SIDA era un acrónimo en su origen y originalmente se escribía con todas las letras en mayúsculas como se hace con los acrónimos. Pero la generalización del uso como palabra, ya no lo leemos como acrónimo, sino que lo leemos como palabra, hace que SIDA se convierta en una palabra y lo escribamos SIDA todo junto en minúscula como un sustantivo común.
Okay.
Es lo mismo que pasa con DANA.
Okay.
Lo correcto, o todo en mayúscula si lo usamos como acrónimo, o, más recomendable, todo en minúscula cuando lo usamos como palabra común.
Como una palabra.
Absolutamente incorrecto ponerlo con la primera en mayúscula, porque es un sustantivo común, como si dijéramos ciclón o tormenta. Por lo tanto, no debe escribirse con la primera inicial mayúscula, a menos que las
sea comenzando una frase.
Exactamente, porque vaya después de punto o algo así, ¿no?
Sí,
o comience una frase, como bien dice Cintia.
¿Cuánto vamos a aprender en este 2025 con todas esas palabras?
Bueno.
No quiero dejarte ir, María José, sin preguntarte. En diciembre estabas hablando, en tu última intervención, de la palabra del año. Finalmente había un concurso de cuál iba a quedar como la palabra del año. ¿Cuál palabra quedó?
La palabra del año elegida por los seguidores de Fundeo Guzmán Ariza fue reforma.
Reforma, la palabra.
Fue reforma la que más votos obtuvo. Evidentemente fue un año en el que se habló de muchas reformas.
Muchas reformas.
De hecho, nosotros tuvimos especial protagonismo en la reforma constitucional por la parte ortográfica, ¿verdad?
Ajá.
Pero quisimos hacer, pues todo el grupo que trabaja en Fundeo Guzmán Ariza, quisimos hacer una mención especial, aparte de esa ganadora como palabra del año reforma, ¿verdad? Quisimos hacer una mención especial a esas dos muy, muy particulares, a esa muy particular de este año, Casabe, ¿verdad? Y a nuestro samanense por ese
hallazgo
arqueológico tradicional. Se hizo esas dos menciones porque también quedaron, ¿verdad? Después de la palabra reforma en número de votos, pero quedaron muy destacadas y para nosotros era muy importante que, bueno, pues que supiéramos que esas palabras habían tenido protagonismo en el 2024. Así que bueno, ya empezamos a construir la palabra del año 2025. No puedo decir que está en nuestras manos, está más bien en nuestras bocas, ¿verdad? Entonces, y en nuestros lapiceros, a lo que nos dedicamos a
sería IA, una de ellas, inteligencia artificial. Bueno, este año yo creo que vamos a hablar mucho de eso.
Vamos a hablar mucho de eso, para bien y para mal, servirse de la inteligencia artificial, bueno, hay que aprender. Y como siempre, la lengua va a tener mucho que ver en eso, porque depende de las preguntas que hagamos y de lo bien hechas que estén esas preguntas, la inteligencia artificial nos va a responder de una manera o de otra. Y cómo hagamos las preguntas depende de nuestro manejo de la lengua.
Claro, y con lo que hemos estado interactuando con todo esto de ChatGPT, por ejemplo, estamos hablando de modelos de lenguaje conversacional. Entonces ahí tenemos... Ahí tenemos todo un mundo para seguir conversando, María José.
Que tengas... De hecho, nosotros tenemos un programa en la Real Academia y las Academias de la Lengua en el mundo que se llama el programa LEA, que es Lengua e Inteligencia Artificial. Así que en eso llevamos bastante tiempo trabajando para que las máquinas hablen correctamente el español.
Sí, porque involucrándose, como lo están haciendo, bien, que por lo menos hablen bien.
Que hablen correcto.
Bueno, primero deberíamos exigir que habláramos bien nosotros. Sí. Y después intentaríamos enseñarle a hablar bien a las máquinas. No, creo que el problema está por ahí, en la inteligencia natural primero.
Y es interesante, hace unos días hice un ejercicio con uno de estos modelos de lenguajes conversacionales. Y le dije, dime esto en dominicano. Y yo, sorpresa.
Y te lo dije.
Él lo dijo en dominicano.
Pero en dominicanísimo.
Sí, hay que ser ahí, muy cuidadoso con eso. Lógicamente la inteligencia artificial te lo da a un determinado nivel. Entonces, claro, ahí viene después el que recibe esa información, ¿no?
Cómo la va dando por buena y válida a propósito de... Uh-huh. María José,
exactamente. A veces damos por bueno y válido cosas que realmente no lo son, porque nosotros analizamos los resultados de la inteligencia artificial basándonos en nuestra formación personal. Uh-huh. Por lo tanto, el resultado que me va a dar a mí como válido, a lo mejor para una persona especialista en el tema que se está preguntando, no lo va a ser. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esos resultados de la inteligencia artificial. Uh-huh. Podemos buscar ejemplos para la próxima intervención, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la definición de las palabras, ¿no? De ese conocimiento extenso pero limitado de la inteligencia artificial y cómo necesitamos tener esa capacidad crítica y de interpretación de los resultados para que no caigamos en muchos errores que puede provocar la inteligencia artificial sin filtro.
Sí. María José Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tu primera participación del 2025. Te deseamos un año lleno de palabras. Un año
palabras
lleno,
bonitas.
De buenas palabras. Sí,
con buenos significados.
De malas también. Exactamente. Bueno, una que otra,
que pasen por supuesto a la acción. De esas palabras pasen a la acción. Alegría, sorpresas,
un abrazote, que tengas una muy buena semana.
Gracias, María José, un abrazo.
Bueno, y nosotros feliz así año. Vamos ya llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Mañana, martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. No sin antes recordarte nuestra actitud Camino al Sol para este lunes.
Ay, sí, muy importante. Para este lunes, y puedes amarrarla todo el año. En este año, procura cuidar de ti mismo y cultivar tu bienestar.
Esa debería ser para todo el año.
Todo el año.
Además que se derive.
Escríbale, póngala ahí fuera en el desktop.
Cuidarte a ti mismo. Bueno, y Diego Yar estuvo por aquí.
Estuvo por aquí, Sobe.
Me cuentan que trajo una canción nueva.
Muy divertida.
Muy divertida y bonita. Él siempre trae como cosas buenas. Así es que vamos a irnos con ella. Buen día. Así se llama la canción.
Una buena forma de arrancar el día.
Sí, así es.
Buen día.
Lindo día.
Buen día.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.